Y ahora momento de hablar de economía, momento de recibir aquí en los estudios de la radio al contador Marco Soto, socio de la consultora CSC Uruguay e integrante de la dirección académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para conversar de un tema bien interesante que lo podemos disparar, como yo decía hace unos minutos nada más, de una pregunta muy global, ¿no? ¿Qué está pasando con la nueva economía? Abstrayéndonos un poco de temas vinculados a la situación nacional o regional y analizando qué viene ocurriendo a nivel global con empresas que habían tenido un comienzo exitoso o al menos promisorio y que proponían cambiar la forma de producción y de consumo. Marcos, el gusto grande de recibirte como siempre. Bienvenido a Fuerte y Claro primero que nada.
Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro. Una vez más.
Bueno, Marcos, pregunta general, ¿por dónde arrancar, por dónde hincarle el diente a este tema que es muy vasto, que tiene muchas puntas y que nos permite entender un poco el mapa, el puzzle grande, digamos, ¿no?
Quizás para arrancar sea pertinente hacer un poco de historia reciente para introducirnos en este tema. No descubro nada si digo que Internet lo ha modificado todo. Esto no representa una novedad para nadie. Hoy, en este momento, Martín, estamos haciendo radio vía streaming.
Sí, claro. ¿No?
Un concepto impensado hace solo un par de años. Pregunto, ¿cuántas palabras hemos incorporado en los últimos 15 años? Por ser moderado. iPhone, smartphone, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, iPad, Dropbox, Android, Spotify, YouTube, OneDrive, Uber, Fast Fashion, Cowork, Co-Living, Netflix, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, ahora que estás repasando la lista, uno te empieza a prestar atención y es brutal, ¿no?
Todas palabras que no existían. O tenían la nube, el iCloud, lo que sea, aplicaciones, las apps, todas palabras que no utilizábamos, que no existían o no utilizábamos para estos fines y que hoy las comenzamos, muchas de ellas las usamos a diario y varias veces por día, ¿no? Es decir, son palabras o conceptos que no existían y que representan lo que podemos sintetizar como una nueva economía. Todas esas palabras son detrás, hay conceptos que resumen o que se resumen en una nueva forma de producir y consumir. Producir y consumir en sentido amplio. Producir bienes y producir servicios. Y en general estas palabras vienen asociadas a una o dos empresas que han explotado al máximo el modelo de negocios que había detrás y por supuesto todo está basado casi inequívocamente con lo que decía al comienzo, que es con la aparición, desarrollo y masificación de Internet.
¿Y qué está ocurriendo con todo esto?
Si bien los modelos de negocios empezaron a resultar seductores en la medida que venían a resolver un problema o a entregar una solución al consumidor, no todo termina siendo particularmente rentable. Y si no es rentable, pasa que no termina siendo sustentable en el tiempo. Es decir, las empresas, por mejor idea disruptiva que tengas y por mayor éxito que consigas a nivel de mercado, si vos no sos rentable, si no lográs rentabilizar esa idea, no sos sustentable en el tiempo. Y por tanto, tu vida seguramente sea muy corta.
Claro.
Muchísimos inversores, sobre todo a esto que se ha denominado el capital de riesgo o capital ángel, se han visto seducidos por estas empresas que proponen un cambio estructural de la economía con la expectativa lógica de un retorno económico. Es decir, estas empresas con este modelo disruptivo, con esta idea de cambio, han seducido muchísimos inversores que han entrado en estas empresas seducidos por la idea, pero también con los planes de tener un retorno económico en un corto o mediano plazo.
Sí, sí, en un plazo prudencial.
Sí. Y que, coincidentemente, en la inmensa mayoría de los casos de estas empresas no ha ocurrido. Es decir, no se han visto retornos. Y hay quienes vienen sugiriendo con fuerza, a nivel internacional, que aquí, Martín, están los gérmenes de la próxima crisis económica global. La de las startups, es decir, la crisis de las empresas que han hecho una disrupción, pero que no han logrado sostenerse en el tiempo. Claro. Y si empiezan a caer en masa, eso puede provocar una crisis generalizada, sobre todo por crisis de demanda y por crisis de inversión. No es nuevo esto, ¿no? Así como en los 2000 estuvo la llamada crisis de las .com, o en el 2008 la crisis generada por la venta abusiva de derivados de hipotecas de mala calidad. En el sector de las startups o nuevos emprendimientos en general, se vienen caracterizando por lo mismo. Es decir, las empresas startups estas que son conocidas a nivel global, estos nuevos emprendimientos que vienen a hacer una disrupción, en general se vienen caracterizando por lo mismo. Pérdidas.
Claro.
Tienen pérdidas.
Pueden ser el ancla futura de una crisis.
Pueden estar ahí los gérmenes de una futura crisis.
Marcos, ¿qué ejemplos podemos poner al respecto de este tema?
Bueno, tenemos poco tiempo, Martín, pero los ejemplos abundan. Veremos. Ya es público que la empresa de moda rápida o fast fashion, que es lo que comentábamos al comienzo, Forever 21, se declaró en quiebra en los Estados Unidos. Se declaró ayer en quiebra en los Estados Unidos.
Así que mujeres que van en masa a los shoppings de Uruguay, apúrense, ¿no?
Sí, yo eso de mujeres, Martín, en estos tiempos.
Yo la mayoría que vi fueron colas de mujeres, por eso no quise ponerle sexo, pero sí. La realidad es que obviamente había hombres, pero mayormente eran mujeres.
Es, ¿no?, verdad que se ha segmentado la empresa.
Usted fue más políticamente correcto que yo, me parece, Soto, pero bueno, en fin, me hago cargo.
Sí.
Había que pasar por el shopping, ¿eh?
Sí, no es verdad, pero bueno, es un poco un tema que acabas de mencionar que también ahí pueden estar las causas de la crisis, que ahora vamos a comentar. Pero esta empresa, Forever 21, o Forever 21, se declaró en quiebra en Estados Unidos. Esto quiero aclararlo porque, al menos por lo que se ha conocido en las últimas horas, no estaría en juego la permanencia de los locales en Uruguay. Bueno,
tranquilidad, clientes. Sí, y sí. Ahora que se usa la E, clientes.
Clientes. Pero ha anunciado el posible cierre de 350 locales. ¿Qué necesidad vino a cubrir su modelo de negocios? Bueno, ofrecía a jóvenes la oportunidad o la posibilidad de vestirse a la última moda a valores accesibles, sin reparar demasiado en la calidad de la vestimenta. Y esto tenía una razón lógica, que es que la vida útil de la prenda ya pasa a ser una temporada. O con suerte dos, no precisás calidad en la, claro, ropa, ¿no? Precisás apegarte a un diseño que esté a la moda y punto, y trabajar mucho en los costos para que sea accesible. Tenía claramente un foco en jóvenes, y bueno, y en particular te la llevo, Martín, en jóvenes del sexo femenino, ¿no? La empresa ha entrado en crisis seguramente por ese crecimiento explosivo que tuvo y por pretender abarcar a otros sectores, porque Forever abrió un segmento de ropa masculina, se quiso también meter con o introducirse en otro tipo de segmentos para otras franjas etarias, ¿no? Es decir, y no tuvo esa respuesta que había tenido con ese concepto de moda rápida para el segmento puntual. Otros ejemplos. Y bueno, las plataformas Uber y Lyft. En Uruguay Lyft no es muy conocida, pero es la competencia fuerte que tiene Uber en Estados Unidos. Bueno, Uber, hablando un poco, reportó pérdidas multimillonarias en el segundo trimestre de este año. ¿Ah? Es decir, en el Q2, lo que se llama Q2 habitualmente del 2019, reportó 5.200 millones de dólares de pérdidas. Y si bien, como quizás un poco, quizás sea un dato sorprendente para muchos, Uber nunca dio ganancias. La empresa, desde que existe, no dio ganancias nunca. Estas pérdidas, las que mencioné, son las más abultadas de su historia, lejos. Es decir, el último dato que tenemos de sus resultados es el más negativo, lejos de la historia.
Es la caída más pronunciada.
Es la caída más pronunciada. Son 5.200 millones de dólares que pierde la plataforma Uber. Y tiene que ver, por supuesto, con que empieza a ser regulado en varios mercados. El tratamiento laboral de los choferes comienza a ser percibido más como un vínculo empleador-empleado que de empresa trabajador independiente. Y esto arrastra no solo sobrecostos, sino también un riesgo implícito futuro. Es decir, el vínculo que existe, el vínculo de dependencia laboral que empieza a existir y que empieza a regularse en varios mercados, en varios países, uno de ellos California, Estados Unidos, que empieza a modificar sustancialmente el modelo de negocios de la empresa. Entonces, esto ha traído múltiples consecuencias. Una de ellas es que las acciones de Uber cayeron un 30% desde su salida a bolsa, y las de Lyft, que como mencionaba, es el principal competidor en Estados Unidos, es decir, la misma plataforma, el mismo negocio, las acciones han caído un 40% desde su debut en la bolsa de Nueva York. Y por esta senda vienen otras en la cola, ¿no? Spotify, que desde su estreno ha caído 23% en su cotización, o Snapchat, con un retroceso del 7%. Es decir, empezamos a ver algún tipo de regla, un tipo de comportamiento, de que es que el mercado le empieza a sacar el apoyo a este tipo de empresas, a este tipo de plataformas, porque se está empezando a verificar que sus modelos de negocios no están siendo rentables, que es obviamente lo que busca el mercado.
Sin duda, claro, y ahí se empiezan a notar estos números que van encendiendo algunas luces de alerta en el tablero, ¿no? Prestando atención a esa proyección que vos hacías en el arranque. ¿Hay algún otro ejemplo que podamos poner?
Sí, la lista continúa. WeWork, que ha estado en el tapete estos días, es un se ha revelado una profunda crisis. Recordemos, WeWork es una empresa de cowork, que también es otra de las palabras que son nuevas.
Que decíamos, ¿no? de la lista, ¿no?
Es un aprovechamiento de espacios comunes para oficinas, para racionalizar el gasto de las empresas que hacen en este tipo de gasto. Se ha convertido en muy poco tiempo en la firma más importante de alquiler de oficinas corporativas en Nueva York y una de las principales de Londres. Es decir, estamos hablando de una empresa exitosa desde el punto de vista de la aceptación de mercado. Se aprestaba a salir a bolsa en breve. Ya había hecho casi todos los pasos para estrenarse en la bolsa. Y bueno, quedarán las gateras, al menos por ahora, por un poco las revelaciones que ha tenido de pérdidas que han puesto en duda también el modelo de negocios. El año pasado cerró con pérdidas de 1.600 millones de dólares. Fíjate, Martín, que en estos días, entre las pérdidas anunciadas por WeWork, Lyft, Snapchat y Uber, son casi 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que pierden cuatro empresas en este trimestre. Esto cuando hablamos de que se pierden, alguien los pierde, digamos. No es que se diluyen.
Sí, claro.
No. Es decir,
No es una metáfora. Acá hay plata que está jugada.
Acá hay plata que inversores que han apostado por estas empresas empiezan a perder. Y cuando la economía empieza a girar en torno a empresas icónicas, empresas que son, bueno, por supuesto cotizan en bolsa y demás, muchas veces este tipo de fracasos arrastran otros. Y es ahí donde empieza el pánico de los inversores, etcétera, las retiradas masivas, y puede generar una nueva crisis, digamos. Sin ser demasiado fatalista, pero ya hay análisis que se están haciendo al respecto. Otro caso es Tesla, ¿no? Tesla es la empresa más importante, y yo diría innovadora, de autos eléctricos. Uno podría suponer, bueno, los autos eléctricos, muy pocos tienen dudas de que sea realmente el futuro, es decir, posiblemente lo sean, el futuro, la movilidad eléctrica y demás. Y la empresa que más ha innovado y que más ha arriesgado en ese segmento, bueno, ha reportado puntualmente ganancias en los últimos 3, 4, 5 años. Es decir, en general, acumula pérdidas. Entonces tenemos otro modelo de empresa disruptiva, innovadora, que ha tenido cierta aceptación en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, y que termina por acumular pérdidas. Por tanto, esta onda de nuevas empresas que generan un gran impacto masivo y diría hasta global, están en duda su sustentabilidad en el tiempo.
Marcos, en definitiva, porque la lista y los ejemplos es interesante y podríamos seguir profundizando mucho más en esa lista que traes, porque ejemplos hay varios, ¿no? Pero si hay que ver la foto entera, entonces, ¿qué podemos concluir?
Sí, sí, eso es verdad, Martín. Cuando se ven en conjunto, entra una especie de lo que yo decía, de pánico apocalíptico, ¿no? Es decir, bueno, porque a uno cuando analiza una empresa, bueno, la bancarrota de Forever, está. Después analiza, por otro lado, las pérdidas de Uber, está. Ahora, cuando
además
uno,
son marcas muy fuertes, ¿no?
Son marcas muy fuertes. Ahora, cuando uno empieza a visualizar que el comportamiento pasa a ser cuasi similar entre todas y el comportamiento son pérdidas, bueno, ahí la preocupación se incrementa y aumenta. Lo cierto es que tener una buena idea, que el consumidor te responda, no puede asimilarse al éxito, ¿no? Es decir, tenés que ser sostenible en el tiempo y eso se logra únicamente en el ámbito de las empresas, obviamente, con resultados económicos positivos. Vos tenés que lograr ser rentable.
Claro, esa, en términos médicos, es la salud de la empresa.
Exactamente.
No alcanza con la idea de que la gente te respalde.
Vos no podés nacer en el CTI y pasarte los primeros 5 o 10 años en el CTI porque algo mal estás haciendo, ¿no? Esto es lo mismo, es decir, no hay un futuro muy promisorio en estas empresas si no logran convertirse o no logran ser rentables en el mediano plazo. Arrancar con pérdidas es natural. Muy poquitas empresas logran ser rentables en el primer año. Muy pocas logran ser rentables en el segundo. Pero ahora, si entras a sobrevivir, en algún punto tenés que ser rentable porque te lo van a empezar a exigir. Además, hay que realizar un exhaustivo análisis del entorno y su contexto. Las regulaciones juegan su partido. No es posible pretender modelos de negocios que pretendan saltarse o saltearse las regulaciones. Está bien, muchos, y hay una onda, ¿no? Muchos podemos decir que las regulaciones a veces están para conservar un statu quo. Bueno, para que no se toque tal o cual sector. Pero también, y creo que de buena fe que creer en esto, las regulaciones muchas veces están para defender el interés general. Y cuando hay empresas que basan su concepto o su modelo de negocios, salteándose o creyendo que no va a haber nunca una regulación en su mercado, quizás ahí es donde empieza a estar el origen de su fracaso. Y a esto me refiero cuando hablamos, por ejemplo, de un servicio público como es el transporte. Esta discusión se dio fuerte en su momento cuando Uber arrancó, ¿no? Y arrancó y en todos los mercados, incluso llegó hasta el Uruguay. Si nos colocamos en el extremo de, ¿qué pasa si Uber o este tipo de plataformas empiezan a dominar todo el mercado? Llevan a la desaparición de otros medios de transporte público, como puede ser el taxi o qué sé yo, y se adueñan de un servicio que termina siendo público, pero que queda librado a la única regulación de la oferta y la demanda, es decir, a la oferta de personas que quieren prestar su auto y a la demanda de aquellos que quieren subirse. Entonces, ahí vemos cómo ese modelo empieza a fallar, porque quizás el servicio público, como es un servicio público, no deba estar 100% a merced de la oferta y la demanda. Es decir, la empresa, la gente.
Bueno, pero eso pasa siempre, ¿no? Nosotros de repente, los uruguayos que estamos tan acostumbrados a la regulación del Estado en determinados temas, como puede ser el transporte público, nos pasa muchas veces que vamos, yo qué sé, a Centroamérica y el hecho de un transporte donde se suben varios en el mismo taxi o en la misma guagua, ¿no? O de repente tener que regatear el precio de un taxi hasta tal lado, hasta tal otro, nos choca o nos cuesta porque estamos acostumbrados al fichero, al precio del boleto, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, esas son barreras culturales. Yo me refería más que nada a, por ejemplo, yo no soy un habitué de Uber, usuario, tampoco lo soy del taxi, pero hemos empezado a escuchar en redes cómo ha ido cambiando el servicio o la respuesta del servicio desde que se instaló en Uruguay a hoy. Es decir, antes era algo mucho más ágil, mucho más rápido, hoy se escucha a menudo cancelaciones de viajes o la tarifa está bastante más elevada que la del taxi. Es decir, entonces, en un servicio público, repito, cuando queda librado a la única regulación, que es la oferta y la demanda, el precio se termina regulando en función de eso, posiblemente no sea el modelo más adecuado. Por supuesto, esto abre discusiones masivas. No pretendo aquí tener como único, digamos,
la verdad revelada.
La verdad revelada, ni absoluta. Pero sí, es verdad que, bueno, a lo mismo, ¿no? Es decir, cuando tenemos un modelo de negocios, si ese modelo de negocios tiene que ser sustentable en el tiempo, hay que tomar en cuenta también lo que es el contexto, el entorno y también las regulaciones, porque repito, muchas veces lo que hacen estas y apostando a la buena fe es defender el interés general.
Marcos, como siempre, te agradezco mucho este rato de análisis y haber, bueno, puesto arriba de la mesa elementos que son concretos para entender también, sin generar alarmismo, pero por supuesto encendiendo también alguna de las luces que aparecen en el futuro cercano de lo que puede llegar a representar para la economía global, para todos, este tipo de emprendimientos y de formatos que están arriba de la mesa y que hay que ver cómo siguen de ahora en adelante. Si te parece, la seguimos en unos días.
Claro que sí, hasta pronto.